Y como les prometimos ayer, comenzamos hoy este programa Primera Plana dando conclusión a la entrevista que realizamos a la dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, doctora Ada Divas. Ella nos dice lo que piensa de lo que debería hacer Leopoldo López con la proposición a una constituyente que recientemente ha planteado al país.
Yo creo que él debería, si él tiene una propuesta constituyente, debería aclarar cuáles son los puntos que va a tratar esa constituyente, qué es lo que él propone en esa constituyente. Pero en todo caso no puede ser una figura individualista aislada quien lo proponga. Cuando aquí se propuso una asamblea, una constituyente, te acuerdo que cuando nosotros teníamos al candidato presidencial en el año 98, que se llamaba Hugo Rafael Chávez Frías, ese candidato presidencial habló de la constituyente, habló de refundar la república y le explicó al pueblo que había que trabajar en 5 ejes estratégicos básicos. Y de ahí, entonces, fue que él se ganó, vamos a decir, ganó las elecciones, el pueblo apoyó esa propuesta en forma mayoritaria y entonces fue cuando fuimos al 99 y a la propuesta de la constituyente que cumplió que fue una de las primeras promesas que hizo el comandante Chávez y la cumplió a cabalidad. Y Isa, hay que recordar todas estas situaciones para que la oposición no ha dicho claramente, el señor Leopoldo López no ha dicho claramente en qué se basa esa constituyente, pues. Ajá, entonces, eso es lo que quisiéramos saber las personas que pensamos distinto a él, las personas que creemos en un régimen, en un sistema o régimen socialista, las personas que creemos que nosotros hemos avanzado, que por supuesto tenemos muchísimas cosas que corregir, todavía nuestro sistema jurídico se está adaptando en algunas cosas al texto constitucional, en algunos aspectos en el aspecto constitucional. Acuérdate que esa constitución generó toda una serie de reformas legales para poder ajustar las leyes a la constitución nueva aprobada, y bueno, eso se ha ido dando durante todos estos años. Por supuesto, esas leyes han ido se han ido ajustando también a que el pueblo las conozca, a que las impulse, a que las cumpla, a que también algunas han sido inclusive objeto de reformas, como son las leyes del poder popular, por ejemplo, porque esas son leyes que se van dando de acuerdo a las pautas que se van dando en las comunidades, de acuerdo a la organización, sus experiencias. Y bueno, esto ha sido más que una simple propuesta individual de una persona, de una constituyente, ha sido un gran trabajo colectivo que ha generado una serie de cambios y transformaciones en nuestro país, que evidentemente no privilegia a personas individuales, sino privilegia a los colectivos, a las personas, a que lleguen nuestros recursos derivados del petróleo lleguen a la mayor población posible.
Doctora, en cuanto a la situación legal de Leopoldo López, que la mayoría de la población considera que es totalmente inocente de los cargos que le imputan.
Bueno, ojalá que el señor Leopoldo López pueda aclarar su situación legal. Reitero, como ser humano, creo en el derecho a la defensa que lo contempla nuestro y al debido proceso que lo contempla nuestro texto constitucional. Él tiene todas las posibilidades de defensa y todo el debido proceso al que él se debe acoger, y más que estar haciendo propuestas aisladas de allí, todavía él tiene que dar una gran explicación de dónde salieron los recursos.
Pero, doctora, fundamentalmente, ¿en qué se basan las acusaciones a Leopoldo López?
O sea, aquí se manejó muchísimo dinero y nosotros queremos saber, pues, de dónde sacó el señor Leopoldo López, porque nuestro texto constitucional prohíbe expresamente, y nuestras leyes prohíben recibir recursos del extranjero para subvertir e influir en la política interna venezolana, porque nosotros somos un pueblo soberano. Nuestra soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, lo dice el texto constitucional, y ese pueblo, pues, el que gobierna en este país, Por supuesto, delega, como en toda sociedad organizada y civilizada, delega en algunos representantes, algunas administraciones y conducciones de todo el aparato del Estado. Pero en este país, y eso es lo que no, y por supuesto todavía hay muchas cosas que mejorar y profundizar en nuestra revolución, pero en este país, en muchas cosas, gobierna el pueblo. Y eso es lo que la derecha venezolana no le puede convenir, porque la derecha venezolana durante muchos años en este país tuvo todos los privilegios. Aquí, así como la época de la Edad Media, vamos a decir, aquí existían los señores feudales, los grandes terratenientes, aquí existía la gran burguesía, que con el poder económico pues influía en el poder político, o sea, todos los sistemas, todo lo que aquí en la Cuarta República vivíamos como vivíamos en la Edad Media a nivel mundial, ¿no?
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Y continuamos con Primera Plana. Escuchamos la opinión de la doctora Ada Divas, del Partido Socialista Unido de Venezuela, el sector oficialista. Pero, ¿qué está pasando en el sector político opositor? En este, hacemos contacto con Gabriel Puerta, presidente del partido Bandera Roja, quien está consciente de que su país necesita cambios y espera que estos se logren de manera apegada a la ley. Puerta, por demás, es uno de los más agudos y sensatos analistas de la realidad política regional.
Bueno, en primer lugar, nosotros fuimos el primer partido político Bandera Roja que asomó la idea de la constituyente y la planteó como una perspectiva y una posibilidad. Eso fue el año el año pasado, finales en octubre, que nosotros hicimos el planteamiento. Posteriormente lo levantamos con 20 y Voluntad Popular, o sea, con Leopoldo, con María Corina y un grupo de sectores, juristas, gente de políticos, pero también gente representativa de la sociedad, diversidad de sectores. Y bueno, eso ha ido tomando fuerza, porque en verdad Venezuela requiere un cambio que va más allá que un cambio de gobierno. Alguien dice lo primero, cambio de gobierno. Y uno dice, bueno, en la política algunas veces uno sabe con exactitud qué es lo que determina que se produzcan exactamente los cambios en un momento dado. Es decir, las circunstancias son las que van marcando los hechos.
Don Gabriel, ¿considera usted que Venezuela en estos momentos necesita un cambio, una transformación institucional profunda?
Venezuela indiscutiblemente necesita una transformación del Estado, una transformación de los poderes públicos. Necesita una institucionalidad que se corresponda a un nuevo régimen, a una nueva democracia. Porque lo que tenemos ahorita está hecho en el sentido de servir a lo que es una política que ha permitido esta alta concentración del poder. No porque así lo establezca la Constitución. Entonces, hay un elemento que es importante tener. La Constitución ha sido vulnerada, ha sido pisoteada, se han dado los límites de ella, como se dice aquí, al margen de la raya, a un ladito de la raya amarilla. Pero en el fondo, esa misma Constitución se convierte en una camisa de fuerza para el régimen, que le impide por lo menos llegar a tener una justificación constitucional para una serie de cosas que son de carácter autoritario, represivo, de control total del poder. Entonces, eso tiene una demostración palpable y estadística, que fue en 2007. En 2007 se plantea la reforma constitucional, la plantea Chávez desde la presidencia de la República, y fue derrotado. Y fue derrotado simplemente en un momento donde el pueblo entiende que esa constitución le servía como freno a la arbitrariedad y al atropello. Es decir, que la constitución que hoy en día tenemos, siendo originaria del chavismo, fue asumida por los sectores populares. No únicamente porque le dio respaldo cuando ella discutió, porque hubo un alto nivel de abstención, no únicamente allí, sino porque le da, porque dicta la reforma, Es decir, eso tiene una grandísima importancia desde el punto de vista de lo que es la conciencia política del pueblo venezolano. Ahora, los cambios que necesita Venezuela, que requiere con urgencia, los que está clamando ahora, ciertamente no pueden o necesitan, para ser más expedito, mejor dicho, para facilitarlo, necesitan de una constitución nacional. Entonces, cambio de poderes públicos es una renovación del pacto social, es decir, lo que nosotros aspiramos con una constituyente, pero además es participación popular, en establecer normas y criterios que eviten de verdad que la constitución pueda ser transgredida de la manera como ha sido hasta ahora, de forma que tú puedas darle un cauce al entendimiento, a la reconciliación, a la reunificación del país. Espacio para el diálogo, espacio para el entendimiento, espacio para señalar grandes rumbos y grandes cometidos para el país. Nosotros no lo hacemos contradictorio de las otras formas. Es decir, el planteamiento de la Asamblea Nacional de Ciudadanos por la Reconstrucción de Venezuela es realmente un movimiento que es muy importante y que va a significar para el avance de la fuerza del cambio, de la fuerza, una nueva forma y un nuevo estadio en la acción política. Porque va a ser la participación de la gente, la estructuración, la organización, la fuerza de base, la fuerza ciudadana, es decir, lo que se va a estar expresando hacia un futuro empujando hacia los cambios y tomando determinaciones políticas que han parado con el rango constitucional que tienen las asambleas de ciudadanos y que tienen todas las otras organizaciones de la sociedad, si pueda tener no tan solo, digamos, la fuerza moral, política, ética, sino una fuerza real, espiritual y real, para hacer de Venezuela lo que Venezuela quiere ser, un país de grandeza.
Ahora, ¿cómo lograr que el oficialismo se abra a aceptar esa convocatoria?
La única manera de producir cambios en situaciones como la venezolana es la fuerza. No la fuerza bruta, no la fuerza militar, es la fuerza ciudadana, que es fuerza moral, que es fuerza ética, que es fuerza de futuro, es decir, y que es fuerza de cambio y de porvenir para la patria. Entonces allí está la posibilidad, no hay otra, es presionando, es manifestándose, es expresando esa voluntad y determinación de cambio, como lo pueden lograr la victoria en una empresa de esta naturaleza. No hay otra posibilidad, y nosotros esperamos que esto aglutine la parte más importante de la sociedad venezolana, que está deseando cambio y lo está propugnando, está dispuesta a trabajar con ese cambio de producto. Entonces, esto viene a darle un canal, una vía que permite que esa fuerza se exprese, se desarrolle, se consolide, que es fundamental, porque eso ha sido una de las debilidades y una de las fallas que ha tenido este proceso de cambio. Hay ninguna duda, y se articulaba en diversidad de sectores, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico también. Porque el mismo planteamiento de ser la reconstrucción nacional, deja abierto el camino para que todas estas tendencias, todas estas corrientes políticas puedan encontrar un espacio que es común y puedan encontrar objetivos que son comunes. Y quién no desea que el país se desarrolle industrialmente, quién no desea que el país supere la producción, que deje de ser dependiente del petróleo, tenga realmente una economía diversificada, una economía fuerte. ¿Quién no desea una democracia de mayor participación, de amplitud, de tolerancia, de respeto, de grandes espacios para el debate, para el ejercicio de la disidencia, pero también para el acuerdo, para los entendimientos, para las obras que son comunes, para sacar el país adelante? ¿Quién no quiere superar la pobreza? Es decir, ¿quién no quiere que este sea un país de ascenso social, donde la gente pueda progresar, pueda vivir mejor, pueda ser realizado esperanzas y sueños en la familia? Entonces creo que esos son un conjunto de elementos que indiscutiblemente pueden llegar a identificarnos. Diferencia de métodos, de vías, de caminos, de forma de hacer las cosas, siempre lo habrán, pero siempre habrá también los puntos de entenderse y acordarse. Y yo creo que el país ya está cansado de atrevido política, el país ya está cansado de una pelea estéril y de una discusión casi sin sentido y sin profundidad, que no va realmente a fondo de los problemas, y el país quiere salir.
Y mientras todo esto ocurría, el presidente Nicolás Maduro dejaba conocer que durante el segundo semestre del año actual tendrá lugar la revolución en el país, con el propósito, añadió, de elevar la cultura tributaria. Esto lo dijo en su programa semanal, señalando además que revisarán el proyecto de revolución fiscal que, y leo textualmente, dijo Maduro, voy a echar adelante. Y anunció que los mismos se darán a conocer al Consejo de Estado y al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero aseguró que, y vuelvo a leer textualmente, es necesario, para hacer justicia, ir captando la fuerza económica que la República tiene. Prometió que en los próximos días se presentarán los detalles de la reforma fiscal que, asegura, se ejecutará durante el presente semestre. Recordemos que en el año 2006 el expresidente Hugo Chávez, ya fallecido, planteó una reforma similar pensando en modificaciones a las leyes tributarias. En esa ocasión las propuestas fueron incluidas en el primer plan socialista, pero no llegaron a plasmarse en los marcos legales. Así que no se concretaron. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.